espacios para conversar, para debatir, pero sobre todo para escuchar a líderes locales de diferentes partes de nuestra región. Primero que nada, quiero agradecer a radiocomunidad.com, en especial a Joel Garrido y a Carlos Anoja por la producción de este espacio, y que sepan que pueden escuchar voces locales todos los jueves a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, por radiocomunidad.com, y al equipo de Santana Comunidad y Comunicación que produce este espacio para Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también para YouTube. Si nos estás viendo desde YouTube, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que le des like a este video y que también nos comentes de qué país quisieras que entrevistáramos a diferentes líderes locales. Bueno, el día de hoy tenemos a un entrevistado muy especial, además de ser un líder político y un líder local, es un gran amigo mío de Uruguay. Estoy hablando de César López Latorre, que es edil electo. Ya en pocos días va a asumir como edil en la Junta Departamental de Maldonado, en Uruguay, y que ya está aquí junto a nosotros. César, bienvenido a Voces Locales.
Bueno, muchas gracias, Gabo. Gracias por la oportunidad de participar en este espacio de difusión. Y bueno, muy contento por lo que se viene.
Bueno, César, además te termino de presentar. Eres educador, eres profesor, eres también parte de la Lista 88 y, bueno, militante del Partido Nacional y de la Lista 88, que es parte de ese partido. Además, bueno, de que eres profesor, eres activista político desde hace varios años y en las elecciones, las últimas elecciones departamentales y municipales de Uruguay, fuiste electo edil por la Lista 88. Y lo primero que quería conversar contigo es del panorama nacional uruguayo. Para ponernos en contexto, hemos tenido varios invitados aquí de Uruguay. Eres, creo que, el primer blanco, el primer miembro del Partido Nacional que comparte aquí con nosotros. Y justo como eres del Partido Nacional, quiero preguntarte específicamente por la calle Pou, el presidente de Uruguay, que ya va a cumplir casi un año. Es decir, hace pocos días se cumplió un año de las elecciones donde salió electo presidente, y bueno, dentro de apenas días se va a cumplir ya el año de gestión como presidente. ¿Cuál es tu balance? ¿Cuál es tu evaluación? ¿Y cómo ves este año del presidente de la calle Pou?
Bueno, yo creo que primero que nada recordar que la pandemia o esta situación de emergencia sanitaria acá cae 12 días después de la asunción, ¿no? La calle Pou asumió, o esta nueva gestión asumió el 1 de marzo, y el 13 de marzo, cuando aparecen los primeros 4 casos de positivos de COVID-19 en nuestro país, comienza toda esta emergencia sanitaria, ¿no? Yo creo que ahí ya no sabíamos qué esperar, ¿no? No sabíamos. Habíamos estado el domingo, en Montevideo, yendo a la Asunción a presenciar la gente en la calle, los festejos, y de repente en 12 días la situación del país era completamente otra, ¿no? Era increíble lo que estaba pasando. Y yo creo que lo primero que se vio desde esos primeros momentos de la emergencia sanitaria y que creo que despejó muchísimas fueron esas primeras conferencias de prensa de Luis teniendo que salir a comunicarle a la población qué estaba pasando, qué medidas se iban a tomar. Y creo que ese aplomo, esa tranquilidad con la que Luis supo comunicar cuáles iban a ser las medidas de su equipo, ¿tá? Porque él siempre ha hecho esta referencia a que todo ha sido un trabajo en conjunto. Entonces creo que eso, de primer plano, como que despejó muchísimas dudas, de decir, bueno, estaba preparado o no estaba preparado. Nosotros, obviamente, los nacionalistas, estábamos más que convencidos que Luis era el candidato, ¿verdad? Pero bueno, por ahí, incluso dentro de la misma coalición, porque hoy vivimos un gobierno de coalición de distintos partidos, capaz que habían algunas dudas en algunos socios de la coalición, y bueno, lo que se empezó a ver era que capaz que esas dudas se empezaron a disipar cuando se empezó a ver ese trabajo y esa forma de comunicar. Y a medida que fue pasando, creo que esa figura cada vez se fue consolidando más, ¿sabes? Cada vez que había una situación, teníamos a Luis presente ahí, o sea, si era en el interior del país, en cualquier punto que fuera, que se diera una situación puntual, el presidente estaba ahí al otro día, ¿bien? Tratando de ver de primera mano, de la forma más cercana posible, qué era lo que estaba pasando y cómo solucionarlo.
Hoy, además, sí. Y perdón que te interrumpa, pero de los mejores manejos de la pandemia, realmente, ha sido el de Uruguay y el que ha sido liderado por Luis Lacalle Pou. Ejemplo, creo yo, a nivel regional y cuando la Unión Europea permitió vuelos únicamente provenientes de Nueva Zelanda, de Canadá y de Uruguay, era una muestra de que el manejo de la pandemia en Uruguay, por más de ser el país más pequeño de la región, fue un manejo increíble.
Ha sido muy bueno, creo que los números lo demuestran, si bien hoy estamos teniendo como un pequeño rebrote que ya se empezó a controlar, por suerte, los números muestran que el manejo, por suerte, ha sido muy bueno, y además, bueno, la gente también lo ve, ¿tá? Se ve el hecho de la responsabilidad, esta libertad responsable que dijo Luis desde Lacalle Pou, desde siempre, no a la cuarentena obligatoria, sino a una libertad responsable, a cuidarnos entre todos. Hace unos días estuvo con el mensaje de que, bueno, hoy la vacuna que tenemos es el tapaboca, el barbijo, ¿no? Entonces, con eso es lo que tenemos que usar hoy, ¿tá? Y bueno, hoy los números también muestran que la gestión de Lacalle Pou, su imagen, tiene un 60% de aprobación. O sea, que son niveles muy altos, realmente, muy
aquí
altos.
Aquí en la China, bueno, en todos lados, menos en Corea del Norte, que según Kim Jong-un tiene niveles de 99%, pero en los países democráticos, tener más del 60% de aprobación por un presidente es algo increíble.
Sí, es algo que, bueno, que no se había visto, porque además, incluso ya en septiembre, hemos tenido también, es cierto, es válido decirlo, una luna de miel prolongada, ¿no? O sea, todo este optimismo de la gente de cuando hay un nuevo gobierno, con este buen manejo de la pandemia, se ha extendido. Si bien es cierto, hay mucha gente también que hoy percibe que la situación es mala, porque es una realidad también, esa misma gente percibe que a futuro la situación va a ser mejor. Entonces creo que habla muy bien de lo que ha sido la gestión, de lo que viene siendo la gestión, esa sensación de esperanza o de confianza de la gente en decir, bueno, hoy no nos está yendo tan bien, pero sabemos que el año que viene o dentro de 2 años creemos que vamos a estar mejor, por lo menos esa es la percepción que tiene la gente, estos números de encuestadoras que han salido recientemente.
Fíjate que me parece curioso que en Nueva Zelanda, que digamos que junto a Uruguay es de esos países que tienen unos manejos de la pandemia que llaman la atención a nivel mundial, tuvieron elecciones hace poco y Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, se reeligió pero con mayoría absoluta, algo que tenía años que no ocurría en Nueva Zelanda. Y quiero llevarlo al tema de las elecciones departamentales en Uruguay, que de cierta manera fue otra fotografía que se tomó en septiembre y que probablemente la gestión del presidente Lacalle Pou tuvo mucho que ver en los resultados. Cuéntanos un poco tu lectura de los resultados de las elecciones departamentales y municipales y qué tanta incidencia crees que tuvo la gestión del gobierno nacional en ella.
Bueno, en primera instancia, en Uruguay siempre se da un fenómeno o se ha dado tradicionalmente, de que a la hora de las elecciones departamentales la gente se sale de su partido. Esa fidelidad que la gente tiene a nivel nacional, a la hora de la elección departamental a veces no es tal. ¿Bien? Es un fenómeno bastante interesante que sucede en todos los departamentos, o en su mayoría.
¿Se podría responder más a lo que se conoce en Latinoamérica como el cacique o el jefe, el líder político del departamento, más que al partido?
Puede ser, sí. Puede ser que sea más al líder, a ese referente, a esa persona que a través de la cercanía, tal vez, o por ser el referente más cercano que uno tiene, tracciona los votos. Pero normalmente se da bastante ese fenómeno. Y bueno, y respecto al triunfo y la gestión de la coalición, creo que hay dos cosas que afectaron lo que fue la elección departamental. Una, el hecho de trabajar en coalición, ¿bien? Esto de, bueno, se está inaugurando una forma de trabajo político, que es este de la coalición en nuestro país, y se realizó para las elecciones nacionales, en varios departamentos fue replicado, donde se elegía el lema, nosotros le llamamos lema al partido, se elegía, bueno, vamos por el Partido Nacional, pero los demás partidos que integran la coalición nacional acompañaban también ahí con sus figuras. Entonces, eso fue algo muy, muy interesante que se dio en varios departamentos. Bueno, si hoy uno mira el mapa, de los 19 departamentos, 15 son del Partido Nacional. uno del Partido Colorado y tres del Frente Amplio. Sí. Y con una de las características en Salto, que es uno de los que se pierde del Partido Nacional, no se logró la coalición entre ambos, que si se hubiera logrado, por ejemplo, era una victoria sin dudas. Eso lo primero. Y lo segundo, que sí, que creo que los favoritos, igual más o menos, se cumplió el tema de los favoritismos en las elecciones departamentales, excepto alguna sorpresa que hubo. Creo que sí, que lo que fue la gestión apoyó o aumentó lo que fueron las gestiones departamentales, porque también, como te decía hoy al principio, hubo un trabajo muy grande coordinado entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales. Entonces, creo que esa presencia de ir, de estar, de trabajar con los referentes, también hizo que la gente viera la capacidad de trabajo y, bueno, y que optara por los partidos que forman parte de la coalición, y bueno, principalmente el Partido Nacional.
Y tu lectura del resultado en Maldonado, y pongo un poco en contexto, el intendente de Maldonado es Enrique Antía, que es el intendente ahorita electo, tuvo los 4 años pasados y ahorita fue electo de nuevo para su reelección. Y además en ese periodo fue candidato presidencial o precandidato presidencial en las primarias, que perdió contra La Calle Pou y que después, bueno, obviamente La Calle Pou terminó siendo el presidente de Uruguay. ¿Cómo ves ese nuevo apoyo que le dan los vecinos de Maldonado a Enrique Antía y cuáles crees que vayan a ser el norte de su gestión?
La votación que tuvimos acá, que se logró acá en Maldonado, primero que nada fue histórica. En primera instancia el Partido Nacional acá duplica al Frente Amplio en cantidad de votos, y dentro del Partido Nacional el ingeniero Enrique Antía duplica a su adversario político. O sea que fue una elección, la verdad, increíble. Nosotros no esperábamos estos resultados, éramos muy optimistas, pero esto pasó por encima de todas nuestras expectativas. Y bueno, creo que Enrique Antía logró posicionarse muy bien con su precandidatura, que fue apoyada desde el interior de la precandidatura de Antía después de su legislación. Esto fue su segunda gestión, porque su primera gestión fue entre 2000 y 2005, él pierde en 2005, después pierde de nuevo en 2010 y gana en 2015, lo cual también es una historia, un relato bastante interesante, porque él pierde por allá en 2005 con el Frente Amplio, se presenta de nuevo, pierde otra vez con el Frente Amplio, y luego es él quien nuevamente obtiene para el Partido Nacional la intendencia de Maldonado. Entonces venía como con una épica bastante interesante. Y bueno, y en la búsqueda de manejar de crear un movimiento nacional gestado desde el interior, que es donde están las raíces profundas del Partido Nacional, se crea esto que se conoció como el movimiento de los intendentes, o el grupo de los intendentes, donde, bueno, varios intendentes del interior apoyaron la precandidatura nacional del ingeniero Enrique Antía, y entonces fue como que largamos la campaña un poco antes, mal, pero también con esa visibilidad que era a nivel nacional, ¿no? Y bueno, claro, creo que eso también sirvió para mostrar en Maldonado que, si bien Antía era nuestro líder, también estaba como en la mira de un objetivo nacional. Entonces creo que eso ayudó mucho a fortalecer su imagen y bueno, creo que después los resultados hablan un poco por sí solos.
Y una pregunta, porque cuando hablas del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hablas de Luis, pero cuando hablas del intendente, hablas de el ingeniero Enrique Antía, ¿no? Que me parece curioso. Y cuéntanos cómo percibes esas dos figuras políticas y por qué el cambio tan drástico y tan radical de uno y otro.
No sé, la verdad no me he dado cuenta. Y igual de Luis, a veces hablo de Luis y a veces de Lacalle Pou, igual es un poco. No sé, tal vez, capaz que siento como más cercano a Luis por un tema de edad, no sé. No, tal vez es eso. Y Coqui es más grande. A veces uso Coqui, no quería usarlo en la entrevista, pero bueno, tal. Acá popularmente todo el mundo lo conoce como Coqui, que es su apodo de siempre, de la familia. Y bueno, pero no sé. Capaz que sí, me identifico más con Luis por el hecho de cercanía de edad, un poco más joven que
Sí.
Coqui, que ya está más grande.
Y ahorita, César, para hablar más de tu carrera política, tú eres de 33, un departamento en Uruguay, y te mudaste a Maldonado y empezaste, cuando te mudaste a Maldonado, empezaste a hacer militancia política y hoy, bueno, esa militancia, ese trabajo, ese esfuerzo te lleva a ser edil por tu departamento. Cuéntanos un poco de primero, ¿por qué tomas esa decisión de empezar a militar? Y segundo, ¿cómo ha sido ese trayecto que muchos jóvenes se preguntan cómo paso de empezar a militar a, bueno, hoy ser un representante electo de mis vecinos?
Bien, bien, sí, mi historia empieza ya por 33. Bueno, viví toda mi vida hasta los 18 años y yo en realidad empecé a militar y a trabajar en política en 33, antes de mudarme, antes de venir para acá. Y bueno, allá siempre en la juventud del partido, militando, siempre a nosotros los nacionalistas, cuando digo nacionalistas hago referencia a los integrantes del Partido
Del
Nacional.
Partido Nacional, sí.
Nos gusta siempre identificarnos primero como militantes, porque. Y yo creo que todo el que lo dice es porque así lo siente, porque es lo primero. Uno lo primero que hace es acercarse a un comité, creer en una idea, en un candidato y empezar a trabajar en función de eso, haciendo lo que haya para hacer, repartiendo volantes, listas, pintando muros, pintando carteles. Entonces, primero que nada eso, un militante, ¿bien? Y bueno, después siempre en mi casa hubo tradición de hablar en política, de conversar sobre los temas políticos, los asuntos políticos. La elección de mi carrera también un poco va por mi gusto por la política. Cuando yo decido estudiar la docencia, dudé ahí un poco entre historia y derecho. Ambas me gustaban por mi interés por la política, donde hasta el final terminó hinchando más el derecho. Y bueno, después terminé viendo que me había alejado un poco también por el hecho de estudiar mi carrera de lo que era la militancia, y bueno, ahí por 2018 fue que se dio esto de volver a militar, de volver a trabajar con muchas ganas. Fue algo como más bien un grupo de amigos que nos fuimos empujando de a poco unos a otros a arrimarnos a empezar a militar de nuevo. Y bueno, y ese trabajo de militancia, nosotros llegamos a una agrupación que vos nombraste, que es la Lista
Sí.
88, que pertenece al sector todo del ingeniero Enrique Antía. Nuestra lista es encabezada por Diego Echeverría, que bueno, vos tenés el gustazo de conocerlo, que hoy es diputado nacional. Y bueno, nos encontramos ahí con un líder en el cual empezamos a creer desde el primer minuto. Digo, no, a veces uno trabaja en política y no tiene la suerte tal vez sí de trabajar en el movimiento, creer en el movimiento, pero tener un líder que cuando uno lo ve, bueno, en el caso de Diego, joven, con sus ideas, lograr identificarte plenamente. Bueno, tuvimos esa suerte y empezamos a trabajar. Nosotros nos acercamos, dijimos, somos un grupo de jóvenes militantes, queremos trabajar por el partido. Y bueno, en función de ese trabajo que fuimos realizando, cada vez en la agrupación se nos fueron abriendo más puertas, más responsabilidades, otras cosas para hacer. Y bueno, pequeño escalón tras escalón, no solo yo, sino que muchos jóvenes hoy de la agrupación son jóvenes concejales o ediles. Tenemos en total cuatro ediles y un concejal que forman parte de la juventud del partido, perdón, de la juventud de la agrupación. O sea que llegamos a una agrupación que no solo habla de la importancia de la juventud, sino que da los espacios reales
Paso.
para ocupar
Sí.
lugares. Entonces, para mí, para nosotros, es increíble. Yo ni siquiera soy de los más antiguos, por así decirlo, dentro de la juventud de la lista 88, pero sí por esa capacidad de trabajo, por todo lo que hicimos en conjunto, bueno, llegado el momento se nos dieron las posibilidades en las nóminas y bueno, hoy como te decía, somos cinco jóvenes que vamos a estar en roles legislativos, más un ex joven, por así decirlo, ¿no? Que viene de, porque ya, porque ya cumplió la edad oficial que
Pues,
dice el estatuto en la que uno es joven. Pero bueno, también viene de este mismo proceso anterior.
¿cuál
Entonces,
edad es? Por curiosidad.
en Uruguay se es joven a los 29 años en el Partido Nacional. Cuando cumplís los
Claro.
30, dejás de ser joven por estatuto. Ah, pero
Y lógico también, porque Sí, ya a los 30 años sigue siendo joven, pero no sé si ya tienes los mismos intereses y las mismas preocupaciones que la juventud de 18 o 22 años. Pero,
sí. Ya empieza a haber un espacio interesante, y, ¿no? Un poco más difícil de salir.
Y asumes pronto, como edil del departamento de Maldonado, que, ¿cómo ves estos 5 años? ¿Cómo ves tu gestión? ¿Cuáles son tus proyectos, tus ideas? ¿Qué quieres llevar al Consejo Departamental?
Bueno, nosotros con los jóvenes nos pusimos como objetivo durante la campaña elaborar una agenda joven. La busqué ahora por acá en la biblioteca y no la encontré. Mostrar un poquito, levantarla nada más acá.
Cabe destacar que yo la he visto, la he leído, me la mandaste.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, trabajamos un equipo de muchos, sí, un trabajo de mucha gente, sí. Y bueno, tomamos esa decisión de realizar la agenda como para ya cuando lleguemos a la junta departamental, ya tener una guía de trabajo, ¿tá? Decir, bueno, lo rico de esta agenda o lo interesante es que nosotros la hicimos recorriendo los 8 municipios del departamento. ¿Ah? Entonces, si bien bueno, fue realizada desde la capital, pero nosotros nos tomamos ese trabajo de recorrer nuestro territorio, y lo cual hoy también nos hace llegar a la Junta con un background muy lindo, porque llegamos conociendo Maldonado. Yo sé que cuando entro a la Junta y me toca representar a mi departamento, tengo el gusto y el placer de decir que lo conozco, ¿tá? Porque recorrimos los 8 municipios, construimos esa agenda, hablando con jóvenes, y a veces no tan jóvenes también, y bueno, hicimos esas propuestas, que bueno, son las que nosotros nos comprometimos a trabajar, y ahí están plasmados lo que son nuestros proyectos, y cada uno desde su perfil, porque también lo otro lindo e interesante que tiene este colectivo que vamos a la Junta, es que cada uno tiene un perfil diferente. Hay algunos que están más formados con lo que tiene que ver la contabilidad, la administración de empresas, otros estamos por el lado de la educación, algunos por el tema de la construcción. Entonces, creo que es un mix bastante interesante el de este equipo que va a estar yendo ahí a trabajar y a presentar proyectos. Yo en particular me interesa siempre lo que es bueno, juventud y educación, que me parece que son los temas clave. En Uruguay sí hay que tener en cuenta que a nivel departamental las competencias sobre educación no son muy amplias, ¿bien? Pero sí tenemos la suerte de estar en un departamento cuya intendencia tiene la capacidad para realizar cosas. Entonces, a través de la Junta, creo que vamos a tener la linda posibilidad de gestionar a través de la intendencia algunos proyectos interesantes en varias áreas. A mí especialmente me gustaría educación, juventud y cultura también. ¿Se trancó?
¿Me escucha?
Ahora sí te escucho.
Buenísimo. Bueno, con el tema de la educación, me parece... quería preguntarte, porque me parece muy interesante este tema. Yo escuchaba una vez que decían, ningún papá quiere que su hijo sea profesor, policía o político. Pero todo el mundo quiere que en su país haya buenos policías, haya buenos profesores y haya buenos políticos, ¿no? Entonces, te pregunto... Por esto, evidentemente, bueno, no eres policía, pero sí cumples las otras dos funciones y además las combinas. Estás hablando mucho de que eres educador, pero que políticamente también te llama la atención eso. Cuéntanos, ¿cómo sientes que se combina la educación y la política? Y si también sientes que son dos profesiones que todo el mundo quiere que los que se dediquen sean buenos, pero no todo el mundo quiere dedicarse a eso.
Bien, pues la verdad que no, nunca había escuchado eso, pero esa frase que me dijiste está muy interesante, la verdad. La voy a robar, aviso acá.
Robar.
Bien. Bueno, capaz que en realidad lo que tiene esto de mezclar el hecho de ser educador y ser político, yo recién estoy empezando a decir que soy político, recién ahora me creo el hecho de ser político, es algo que...
Mira, nosotros nos conocemos desde hace ¿qué? ¿Dos, tres años?
2 años
Y
y medio.
no eres una persona que dice, yo soy político, no, yo hago política, sino lo vas llevando poco a poco. Es más, ahorita que lo dijiste, me sorprendió. Digo, qué bien que estés empezando a decir eso, porque lo eres. Además, ya además eres un político y eres un político electo, que ya empieza a ser un espacio más, mucho más reducido en el mundo político.
Sí, bueno, estoy recién como asumiendo eso, ¿tá? Así que bueno, es un proceso que vengo viviendo y bastante lindo, por suerte. Y bueno, creo que ambas tienen mucho que ver con el hecho de trabajar por el otro, ¿no? O sea, para mí, o sea, el punto en común es ese. Uno, si trabaja en educación, es por y para el otro, y en política me parece exactamente lo mismo. Creo que nadie ingresa a militar o a trabajar en forma política pensando de manera egoísta, por lo menos. Creo que ambas son, o uno ingresa a las dos profesiones queriendo servir, queriendo dar, queriendo brindar al otro, ¿no? Ser esto como el árbol que entierra sus raíces y el único objetivo que tiene ese árbol es dar la mayor cantidad de frutos posibles, ¿no? O sea, brindarlos, porque no son para él, son para los demás. Y en eso yo creo que el padre, capaz que el padre, perdón, el docente, el policía, el político, y habría que agregar al médico, creo que también son esas profesiones o esos oficios de la vida que implican considerar mucho al otro, ¿no? O sea, hacer
Es
cosas
el servicio.
por el otro más que por uno mismo, el servicio. En este caso, el servicio público, ¿no? Pero bueno, creo que es eso, o lo siento así ahora que me haces pensarlo tan rápido.
Y sí, no, y es muy interesante ese tema de las profesiones que son el servicio al otro y ya, y no hay más nada. Y además en el de policía, educador y en algunos países el del político, además muy mal pagadas, ¿no? O sea, yo no, son pocos los países, los muy desarrollados, donde tú hablas y escuchas que los profesores ganan bien, que los policías ganan bien y que los políticos ganan bien, ¿no? Lastimosamente. Además, la profesión de la política también está. Cuando estoy seguro que alguien escucha esto y dice, bueno, pero es que los políticos roban. O sea, digo, además tiene ese tinte de, que, de rechazo generalizado que tiene la política.
Bueno,
Pero
yo,
bueno.
además de ser docente en el tercer mundo, ahora fui electo para un cargo que no tiene remuneración. Entonces,
Más todavía.
claro, entonces
Más
está.
todavía.
Sí,
Bueno,
ediles y
pero
cosas.
más. Sí, ¿no? Y, pero más valor tiene. O sea, digo, y creo que más representa tu lucha y tu vocación de servicio, eso que comentaste. Y bueno, César, ya para hablar un poco de lo que te había comentado antes de la entrevista, de escuchar tus recomendaciones, que le preguntamos a todos nuestros invitados de diferentes cosas. La primera es sobre Netflix. ¿Qué serie estás viendo, te tiene pegado o que hayas visto y quieras recomendar por? Pues te pareció muy
Bien,
bueno.
bien, bien, bien. Creo que hay que aprovechar que está en Netflix, aunque no es de Netflix, para verla. Es Breaking Bad. Si alguien no la vio, tienen que verla porque es
Yo
nada.
me anoto ahí, César, perdón,
No,
pero no la he
tenés que
visto, no la
mirarla
he visto.
porque está en el top 3 histórico.
Sí,
O
de
sea.
mejores series, lo sé, pero es que a mí no me gusta empezar a ver cosas que tienen ya muchos capítulos.
Ah,
A
bien.
mí decir una cosa que tenga 8 temporadas. Me cuesta empezar a verlo porque me siento que me estoy amarrando a algo que no, que me va a
Es
hacer menos productivo. Porque al
un
final,
compromiso demasiado grande.
ojo, y no soy una persona que le huya a los compromisos, pero tú empiezas una serie buena de 8 temporadas y ese mes te lo desgraciaste. Todas las
Sí, sí,
noches,
sí.
2, 3, 4 capítulos. Entonces, por eso a mí me gusta ver series, pero de 10 capítulos, de 8 capítulos, de 2 temporadas como mucho. Por eso no
Bien,
le
bien. Bueno, la siguiente entonces es una serie nueva, o por lo menos, no sé si Netflix estrena toda la vez en todos lados. Acá en Uruguay se estrenó hace poco. Se llama Gambito de Dama. Es una miniserie. No creo que son 7, 8 episodios.
Ya
Está muy
te lo
interesante.
escucho mejor.
Bien, bien, por eso viste, tenía la recomendación justa. Es sobre una chica que descubre que tiene una capacidad increíble para jugar al ajedrez. Y bueno, a partir de ahí, de a
Ah,
poco
qué
en el
interesante.
orfanato en el que vive empieza a jugar y bueno. La fotografía está muy linda, está muy bien cuidada la serie, la historia es linda, así que Vale la
¿Cómo
pena,
se
son
llama?
siete capítulos.
Repite el nombre.
Gambito de dama.
Y
Es como una jugada de
es.
ajedrez que hay, el gambito.
¿De dónde es la serie?
Es norteamericana. Es de Netflix y
Norteamericana.
no, norteamericana.
Sí. Ah, perfecto.
Y
Gambito de
después
dama.
al.
¿Y has jugado ajedrez? ¿Tienes algún tipo de experiencia en ajedrez o no?
Sí, jugué un tiempo en la época del liceo, el liceo que es la secundaria, el colegio, y después, durante mis años de estudio del profesorado, compartía habitación, hoy somos amigos, en la residencia, con un exjugador de la selección uruguaya de ajedrez.
Ah,
Entonces ahí, claro, el
está
ajedrez era parte,
familiarizado.
sí, era
Sí.
parte de mi vida diaria, y bueno, con él jugué un par de veces, porque era imposible jugar con él, o sea,
No,
no.
es como si hubiera sido
Claro.
compañero de Cavani. Eres compañero de
Claro.
habitación de Cavani y bueno, o sea, bueno, puedes jugar una partida con él, pero imposible
Y está, entonces, pero siempre estaban los tableros, siempre estaba el
que.
ajedrez
Sí.
presente ahí.
No, lo digo porque como nombraste una jugada, eso no todo el mundo sabe que las
Sí,
jugadas
sí,
tienen
sí.
nombre y demás, cuáles jugar.
Sí, no, ahí con él aprendí el tema de las aperturas, todo lo que yo no sabía. O sea, ahí me di cuenta que uno lo que sabe es mover piezas, ¿no? O sea,
No. Eso
el
es
resto.
todo. Yo también he tenido la posibilidad de hablar con gente que sabe y te explican todo eso de las aperturas, de cómo comenzar, de los tipos de jugadas. Y es increíble.
Estás al lado.
En cuanto a música, tú y yo tenemos una banda en común que nos encanta, que es el Cuarteto de Nos. Así que
Sí.
si la tenías pensada, esa es la que yo digo porque de verdad que es una banda increíble. Y además yo tuve la oportunidad de verlos aquí en Venezuela y tú los has visto allá en Uruguay, en vivo.
Sí, he tenido la oportunidad de verlos mucho. Es una banda que me gusta muchísimo. Yo soy muy del rock y del rock nacional.
Sí.
Escucho también el rock, rock en inglés, el rock argentino, me copo un montón también, pero soy muy del rock nacional. El Cuarteto, para los que no lo conocen, es una banda increíble. Yo creo que
Sí.
tienen al mejor compositor hoy en día, que es Roberto Musso, el vocalista. Y
Okay.
además, algo muy interesante del Cuarteto, si escuchan alguna canción actual y les gusta, es que empiecen a buscar en la historia del Cuarteto. Las canciones más viejas, que bueno, ahí el cuarteto tenía otra impronta. Hay una canción donde hablan sobre el padre de nuestra patria, José Gervasio Artigas, en su momento cuando fue una historia increíble, porque ellos editan ese disco y el disco se tenía que vender en bolsitas de plástico negras, no se podía ver el disco en los kioscos porque bueno, la canción estaba como censurada, como prohibida. Y bueno, tiene ese tipo de anécdotas y hoy es una banda, nada que ver, súper renovada.
Sí.
Pero que está muy buena.
Bueno,
Y
y un comentario que yo escuché cuando, escuchando una entrevista a Roberto Musso, que ellos, creo que la mayoría son ingenieros, además los integrantes de la banda, y hasta que no ganaron, hasta hace poco, ya habiendo ganado varios Grammys latinos, ninguno de ellos se dedicaba a la música como único oficio. La mayoría de ellos iba a la oficina de 8 a 5 y después que se dedicaban a girar los fines de semana. Y en las tardes a practicar. Pero me pareció una historia impresionante porque a veces uno ve bandas tan reconocidas, con tanto rodaje, con tantos reconocimientos internacionales, discos, y fue hasta hace poco, años, o sea, ellos tienen 20 años, serán los últimos 3 o 4, que empezaron a dedicarse únicamente a la música y creo que es una historia impresionante, ¿no?
sí, es tal cual así. También en parte
Imagínate
porque, bueno,
empezar a trabajar en una oficina. Y que tu compañero al lado sea Roberto Musso con 10 Grammys latinos y que tocan conciertos con miles de personas. Eso no tiene sentido.
claro, que va al Cosquín Rock o se va a Puebla en
Sí.
México, sí, no, es una locura, pero sí, es una realidad. En parte también porque es muy duro ser artista en Uruguay a la hora de vivir solo.
Sí.
De una banda, bueno, es en parte esa es la explicación. Y bueno, y después también algo que a veces nombra mucho Emiliano Branciari, que es el vocalista de No Te Va a Gustar, que es mi banda favorita, mi banda top, que le explica que acá también no existe esta idea de la estrella de rock a veces, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen que vivir en Uruguay para ellos es muchísimo más caro, pero que, por ejemplo, van al súper y no pasa nada. O sea, yo incluso. Yo soy fan de No Te Va a Gustar y un día estaba en Piriápolis, acá cerca de Maldonado. Emiliano tiene casa en Piriápolis. Él estaba caminando con su perro por la Rambla Y yo me moría de ganas de sacarme la foto, pero no se la pedí, no. No me animé a
Sí.
molestarlo y en el trayecto que yo lo vi caminar por la Rambla, nadie se le acercó a pedirle una foto. Todos sabíamos que era Emiliano, ¿no?
Claro, porque
Pero.
si alguien se la pide, tú vas y vas de segundo, pero como nadie se hace
Claro.
primero.
Claro, y existe como ese respeto de su privacidad, su espacio, salió a caminar con su perro, es como.
Pregúntale a un
Bien.
artista español o a un futbolista español
Claro.
si eso lo pasa así.
Sí. No, ojo, si lo hace Suárez, listo, ¿no? O sea, da, no tiene chance, pero.
Bueno, claro, pero ya
Con
eso
el
no.
artista es un poco distinto, sí.
Sí. Y hablando del fútbol, ¿algún equipo de fútbol que sigas, una pasión
Bueno, acá
futbolística?
en Uruguay, Peñarol. Peñarol, Club Atlético Peñarol, de mis amores, el
Sí.
decano del fútbol uruguayo, el más ganador. Y después, Internacional, el único equipo que sigo, que me apasiona a la par de Peñarol, porque lo aprendí también desde niño a querer mucho, es al Manchester United, por lo cual estoy
Ah,
como
sí.
loco ahora que Cavani se fue para ahí, o sea, no
Ah,
voy
qué
más,
bien.
ya me encargué la camiseta, porque es, nada, son los únicos dos equipos que realmente siento por ellos, son esos dos.
Pero sabes que me compré hace poco la camisa del Getafe, que tú sabes que es mi equipo de fútbol, de Mauro Arambarri, un
Ah,
jugador
de
uruguayo.
Arambarri, bien.
Sí.
Sí.
Me parece el mejor jugador y además por todo el cariño que le tengo a Uruguay, dije, bueno, no, me voy a comprar de Arambarri, que hace poco lo
Sí,
convocaron por primera vez, de hecho, yo
sí,
me parece que él
sí, sí,
merecía
sí.
jugar en la selección de hace mucho más tiempo, pero lo vi en la victoria contra Chile, fue el juego que ganaron con gol en el último.
Fue a Chile,
Sí,
sí, porque el hecho después con Ecuador perdimos.
eso.
Mucho,
Pero bueno,
perdimos.
mucho,
Vamos a hablar de
sí,
cosas lindas.
por eso leí el partido contra Chile. Pero bueno, ya para cerrar, César, un líder con el que te sientes identificado, que vea su historia, sus anécdotas, y te muevan y te motiven.
Bien, te voy a nombrar dos, uno internacional y uno local.
Claro.
Como internacional, siempre me interesó muchísimo toda la historia de Winston Churchill, ¿no?
Sí.
En el Reino Unido. Sobre todo
Interesante.
por esos lugares. Bueno, a mí, como te decía en el colegio, me gustaba mucho la historia. Entonces, bueno, cuando uno, creo que el líder del siglo XX, bueno, creo que ahí tengo
Sí.
a Churchill, sobre todo por los momentos en los que le toca estar al frente, las formas en las que le llega, ¿no? O cómo le llega el momento de tener que estar al frente en un momento tan jodido
De crisis, sí, de crisis total.
sí, completa. Y.
Y perdón que te interrumpa, pero hablando de Netflix, está la película de Churchill que no la había visto y la vi ahorita que la subieron a Netflix, está muy buena.
Sí, la vi. Está buenísima. La verdad está buenísima. ¿Cómo es? Las horas más oscuras, ¿no?
Las horas más oscuras,
¿Entendés?
exactamente.
Sí, 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 sí.
Y a nivel nacional.
Y bueno, el líder que sin duda es mi referente es Wilson Ferreira Aldunate, que fue el constructor de lo que nosotros llamamos nuestra gran colectividad espiritual, que es el Uruguay y el Partido Nacional. Y bueno,
El
Wilson
fundador del
estuvo.
Partido Nacional.
No es fundador del Partido Nacional. Pero él le tocó vivir o ser parte de las horas más oscuras del Uruguay, que fueron
Ah, qué bueno.
la dictadura
Sí.
cívico-militar del 72 al 85.
Sí.
Y bueno, él en ese periodo hay un discurso memorable, la noche anterior al golpe de Estado, en el cual él después se va al exilio. Y bueno, creo que Wilson es esa figura que muchos de los nacionalistas tenemos presente por sus ideas, por lo que hizo fuera del país. Él se tiene que exiliar y se va a Estados Unidos y después a Londres. Y bueno, y él desde ahí era como la voz de Uruguay en el mundo, era Wilson, tanto frente amplistas como nacionalistas, él daba la voz a todos, ¿verdad? Y peleaba desde sus espacios allá en Europa, y bueno, y a la vuelta fue encarcelado para que no pudiera participar de las elecciones nacionales, y bueno, y fallece un tiempo después. Entonces, siempre nos quedó como eso
De lo
de
que
que fue un
pudo
gran
ser.
líder, Fue un gran líder, movió masas, porque movió masas de manera increíble, renovó el partido, sus ideas siguen vivas hasta hoy. Y bueno, y siempre nos quedamos con eso de no sabemos.
Sí, interesante. Sí. Bueno, y además en esa época de la dictadura muchos uruguayos vinieron para acá, para Venezuela. De hecho, el último uruguayo que entrevistamos aquí, Gonzalo Legazpi, su papá uruguayo vive aquí en Venezuela. Y se quedó de esa época, bastante, bastante interesante. Y bueno, hoy vivimos situaciones diametralmente opuestas. Hoy los venezolanos son los que se van a vivir a toda la región, realmente. Pues son más de 5 sí. millones de venezolanos
sí,
que están afuera.
Sí, a mí me ha tocado encontrarlos en los salones de clases.
¿Venezolanos?
Sí. He tenido alumnos. Esto empecé a tener alumnos venezolanos, creo que en el 2018, sí. Y 2018, 2019 y 2020, sucesivamente he tenido alumnos de Venezuela. Y este año me pasó que no me había pasado conocer a la familia. Tuve que entregar notas, tenía que entregar los carnets.
¡Ah, qué bien!
Y fueron los padres, y la verdad era algo que todavía no me había pasado, porque capaz que uno a veces está, al encontrarse a los gurises, era como algo más. Pero, claro, y cuando va la familia y a buscar las notas, fue un momento bastante, para mí, bastante intenso. Y nada, que te hace, por lo menos a mí me hizo repensar todo este tema de, bueno, de irte de nuevo, ¿no? De tener que dejar tu tierra, todo, me parece algo.
Es duro.
Sí,
es
sí,
duro
sí.
Y es difícil. Bueno, y sabes que estaba diciendo una estadística que escuché hoy de ACNUR. A los migrantes de cualquier país, tú le preguntas, ¿qué quieres? Y la gente responde, trabajo, casa, dinero. A los migrantes venezolanos, tú le preguntas, ¿qué quieres? Y te responden, regresar. O sea, es muy lindo, muy cierto, claro, regresar en otras condiciones que no es lo que estamos viendo ahorita.
Sí, sí,
pero si está ese sentimiento, siento yo, en la diáspora venezolana del querer regresar continuamente y de vivir al final con mucha, en algunos casos, mucha tragedia el exilio, por el final.
La partida.
Es de cierta manera un exilio obligado, porque el que se va en buenas condiciones probablemente no quiera regresar, pero el que se va obligado porque aquí no puedes vivir, le queda ese sabor amargo. Pero bueno, lástima nos hemos divertido tanto la entrevista y termina con este tono
bueno.
tan triste. Pero bueno, César, de verdad, muchísimas gracias por la entrevista, por la conversación. Gracias por aceptar y todo el éxito del mundo cuando asumas como edil. Y estamos a la orden. Ojalá nos veamos pronto por aquí, por Voces Locales, también para entrevistarte en tus primeros años de gestión en Maldonado.
Bueno, muchísimas gracias, Gabo. Gracias a vos y a todo tu equipo. La verdad, me encanta lo que están haciendo. Aprovecho la oportunidad para decirte. Yo lo sigo siempre en las redes. Y la verdad que me parece bárbaro el laburo que están haciendo. Y bueno, y esto de Voces Locales, de poder de alguna forma llegar a los lugares y poder conocer nosotros a través de ustedes lo que lugar, qué se opina, qué hacen, cómo se vive la política en otros espacios de nuestro continente, está muy interesante y está muy bueno. Así
gracias.
Que para arriba, y muchas gracias por la invitación para ser parte.
Bueno, gracias, César. Ya nos toca despedirnos, agradecerles de nuevo a todos ustedes que nos estuvieron viendo el día de hoy. Les recordamos que nos pueden escuchar todos los jueves a las 6 de la tarde por radiocomunidad.com y bueno, en todas las plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en YouTube, y bueno, si nos escuchas por YouTube, te invitamos a suscribirte. Te digo, César, me siento siempre como un youtuber diciéndole a la gente que se suscriba, pero los entiendo, porque de verdad uno tiene que buscar que más gente se suscriba al canal. Y bueno, también
tenés que empezar a hacer así, ¿viste? Suscríbanse con el botón acá y...
Sí.
¿No?
Ya.
Este que
tengo que mejorar ahí ese tema en la producción, pero bueno, no, espero verlos en el próximo episodio de Voces Locales. Y estén pendientes también de nuestras redes sociales. Muchas gracias.